Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, va fer una parada en el seu camí a les illes Trobian. I és que en aquells temps en què no hi havia avions per arribar al Pacífic Occidental, s'havia de passar pel canal de Suez, per Egipte. I allà hi va trobar una sèrie de coses molt interessants, i és que des de los orígenes de los tiempos els egipcis estaven sempre revoltant contra els diferents governs que li imposaven. Va plantar la seva tenda de campanya d'antropòleg intrèpid enmig d'una plaça de Suez i allà va començar a observar tot el que passava al seu voltant. Com que el govern contra el qual estaven lluitant els egipcis i les egípcies en aquells temps era el govern britànic, el qual servia en Bronislaw, mai va poder publicar les seves notes de camp, que són conegudes com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes, un diumenge més a l'emissió en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estem al 91.4 de la freqüència modulada, internet www.contrabanda.org i fins a les 7, ho he dit ja. Si voleu participar en el programa, ens podeu trucar a 93 317 7366, 93 317 7366, trucar i parlar en directe. Disculpen el tópico con el que hemos empezado, pero bueno, era lo único que me venía así de inputs musicales. El becario Juan Ramón tiene a veces unos referentes un poco limitados y es lo único que le venía por... por Egipto. Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado. Otra vez, es un placer estar aquí en el Rizoma, otra vez, juntitos aquí, vamos a hablar así un par de horitas de un tema que esperemos que le sea interesante a la audiencia, a los oyentes.
O no, perdón, no había acabado.
No, sí que había acabado, sí, ya esto de las presentaciones ya...
Sí, esto va diciendo cosas sí, hasta que
tienen,
usted le corta, doctora Poblasek.
Nos tiene más oídos ya que no...
No, bienvenida, doctora.
Bien hallada, bien trubada.
No, en catalán no sabría dir-ho. ¿Existe?
Gracias. No, decía que si no les parecen interesantes, que nada, que nos llamen y nos lo comenten y que nos sugieran temas para seguir un tiempito más con este Rizoma del que ya llevamos, que es que claro, con 7 años de programa, al final ya no sabes de qué hablar. Suerte que pasan cosas en el mundo,
sí.
Como el tema que vamos a abordar hoy, porque si no estaríamos, vamos, desquiciadas.
Sí.
Y si no, pues que nos escriban, ¿no? También has comentado el mail a rizoma@antropologias.org y nos proponer unos temas que nosotras estaremos encantadas.
Exacto. Y además temas, siempre aportar así cuestiones de temas de actualidad es más interesante que hacer un programa sobre los primos paralelos.
Siempre, eso siempre.
De parentesco.
Pero de los primos paralelos tiene su morbo. Hay que decir que todo lo que va con el parentesco tiene ahí un puntito.
Bueno, esta es la cuota de humor antropológico. O sea, ya podemos cambiar. Ya,
no tenemos
ya,
más.
Ahora ya no hay más chistes. Bueno, sí que habría más chistes, pero son para decir, yo qué sé, en un congreso.
A nadie les interesa.
Efectivamente.
Bueno, y tenemos un invitado de lujo hoy. No sé si el profesor Bacterio quiere... Hola, buena tarde, profesor Bacterio.
Hola, buena tarde.
¿Has visto?
Pues sí, ¿no? Un plaer tenir aquí al doctor Tafanera.
Hola.
Hola. Que, bueno, pues com, no sé si s'intuïa perquè parlava sobre aquesta biografia apòcrifa d'en Bronislav Malinowski, doncs ens ajudarà a parlar una mica sobre el que està passant a Egipte i el que ha passat durant ja gairebé l'últim any. I, bueno, però això serà després de la típica presentació en el principi, de parlar 4 temes d'actualitat, agenda, etc. I jo el primer que volia posar sobre la taula era bé, la data del 25 de novembre, del passat divendres, que a més doncs va coincidir en ser dia 25 de cada mes, no? Perquè si no m'equivoco estan reprenent aquest costum els ultracatòlics pro-vida.
Mm-hmm. És una, hubo una doble cita, no? El divendres 25. Mm-hmm.
No sé si vau estar al... Bueno, triple, en realitat, l'altre no tenia a veure amb la...
Cierto, és verdad.
Amb l'efemèride, o bueno, amb la diada del 25 de novembre, però sí que, bueno, potser podem parlar més endavant, més relacionat amb el tema, però sí que hi havia la convocatòria a les 7 de la tarda, si no m'equivoco, a Plaça Catalunya, era? Era Plaça Catalunya? Sí. Pel dia contra la violència de gènere.
Canaleta, bueno, sí.
A Canaletes, Plaça Catalunya. Que bé, no sé, jo tot just vaig recollir al final d'aquesta manifestació per anar totes plegades cap a l'Hospital de Sant Pau, que era on hi havia aquesta convocatòria dels pro-vida. A mi m'agrada dir pro-vida en lloc d'antiavortistes, perquè això ens permet ser els antivida, que és sempre com muy de doctor maligno, no? Ser antivida és algo que me mola, no?
Vale.
Doncs bé, aquesta gent que amb unes infraestructures sobredimensionades pel número de gent que són, arriben allà amb unes pancartes immenses, amb missatges contundents com aborto o no, i amb una megafonia atronadora en el que un mossèn, perquè no sé si era mossèn, però tomava el mismo tipo de psicofármacos, por la cadencia, digamos, de su elocución, pues anaven rezando y soltando sermones, així en general, mientras en la acera enfrente s'ajuntava,
como
debe ser, es reunia pues, gent del barri de la ciutat que volia, bueno, que aquesta gent no pugui fer aquestes demostracions de força, com si a tothom li semblés bé que hi hagi una colla de penjats que es foten en la vida de les altres persones dient-li que han de fer i que han de deixar de fer amb el seu cos.
S'ha de dir que això respon, bueno, crec que ho hem comentat a altres programes, que respon a unes vetlles que s'estan fent des de Azteoir i, uh-huh. I no recordo com es diu l'altra associació, que reprèn el dia 25 de cada mes una vetlla per anar en contra del dret al propi cos, que com és l'avortament, i que just aquest mes, enguany coincidia amb el 25 de novembre, el dia contra la violència anomenada de gènere, amb aquesta línia més institucional i es va una mica maridar aquesta convocatòria del 25 d'aquest novembre a l'Hospital Sant Pau per anomenar que això que el Ui, que ha pasado algo. Espera.
Primero, no, re, primer me ha sorprès que la página Hazte Oír no estuviera en el historial del buscador del estudio de contrabando. Yo pensaba que era una página de referencia continuamente, hazteoír.org. Re, y aparte de...
Decía que el lema era que no permetre l'avortament també és violència de gènere, no? O sigui, la radical, el limitar el dret sobre el cos de les persones a unes persones i a les altres no, o a qui decideixin aquesta gent, doncs això també és violència de gènere, i això volia ressaltar també la convocatòria d'aquest mes. Es continuaran fent aquestes vetlles del 25 de cada mes a l'hospital, i es continuaran fent aquestes contravetlles també, pues, per demostrar que no es vol permetre que hi hagi que vuelva a haver un auge, no, d'aquestes línies que puedan rescindir los pocos derechos que se han ido consiguiendo pues para el tema del aborto o de eso, de la disposición del propio cuerpo. Y eso, matizar un poco eso.
Te volia comentar, és que ha estat bastant espectacular entrar en aquesta pàgina on lo primero que encuentras es HO, es decir, no se refiere a una molécula compuesta por un átomo de oxígeno y una de hidrógeno, sino Hazte Oír, premiada por su apoyo a las víctimas del terrorismo. Después otro, que un titular que reza por fin, y se ve a Zapatero de espaldas. Pero sin duda el más espectacular es un titular que reza 25V, que no sé qué es la V, de viernes, ¿no? Viernes 25, no sé, 25V, la batalla por la vida en Barcelona.
¡Ay, Dios!
I és que, clar, si una cosa saben fer, que després és una cosa que mai hem parlat, crec jo, sobre el... Clar, normalment, des de postures, no d'antifeixistes, però bueno, és igual, sensates, pues s'entén el feixisme amb totes les seves expressions, com podria ser aquesta, com uns moviments amenaçadors, violents, etc. Però, en canvi, de cara endintre, o diguéssim, de cara a captar seguidors, sempre han utilitzat, vull dir, ja des del seu naixement als anys 20 i 30, un discurs profundament victimista, no? Si, a més, hi sumem en el tema cristià catòlic tota aquesta imatge dels màrtirs, de l'imperio, que los arroja a los leones para que se los coman, en fi, tota una història de victimisme bastant curiosa, no? I és exactament el que juguen a fer en aquest tipus de vetlles en les quals les contramanifestacions són molt més grans que les pròpies concentracions, no? I, clar, era el seu rol, no? Es van convocar ja en aquella cantonada de... Què és? 2 de maig? No, Cartagena per a Maria Claret. I la seva intenció és arribar fins a la Sagrada Família a través de l'Avinguda Gaudí. Òbviament, davant de la quantitat de gent concentrada en contra seva, això només ho poden fer acompanyades pels Mossos d'Esquadra, per un bon dispositiu de la brigada mòbil, ben equipats amb els seus cascos, les seves porres i, en fi, el full equipment que els escorta per salvar-los de l'escridassada de la gent. Però, clar, tot i així, segueixen representant aquesta escena victimista en la qual no cridaven, no feien res, l'únic que feien era resar. Com representant aquesta espècie de martiri que suposa creuar l'Avinguda Gaudí.
La patètica, no?
Sí. Acosados por los abortistas malvados, que parece que les fueran tirando fetos o algo, una cosa terrible. Clar, sense tenir en compte aquest detall, no? Que en este caso los legionarios no son quien los azuzan y los llevan al calvario, sino que son quienes los protegen. Però bueno, tot i així s'han fet la escenificació, i no sé si val, no llegiré la crònica, però bueno, amb un titular que diu la batalla por la vida en Barcelona, pues ens podem imaginar, no?, quin és el to de victimisme.
Bueno, pero si, estando de acuerdo con usted, el nacionalcatolicismo dista bastante de ser pacífico, ¿eh? O sea, las cruzadas...
Pero a ver, no se trata de ser pacífico, se trata del discurso pacifista. Claro. O sea, pacífico. Es decir, es como cuando la gente habla de... Pues cuando va hasta allá dice que es un movimiento no violento. No, dice que es un movimiento pacifista, porque violencia es solo la violencia de los otros.
Mire, es que por ejemplo, era interesante en... Bueno, escribió... Es que hace poco, en un periódico de estos así, Progres y tal, daban... Bueno, pues habían cumplido pues años. Es que era el país semanal o algo así. Y entonces salía una escritora italiana que había hecho el primer, bueno, un artículo, digamos así, de investigación, acompañando a una chica a abortar a Londres en el año 85. Y entonces luego lo publicaron y explicaba la escritora todas las amenazas que había recibido de este nacional catolicismo pro vida, ¿no? Y era, bueno, era heavy. Algún día haremos un programa sobre los hooligans estos de la tele, ¿no? Porque, si, bueno, ustedes no lo ven, pero algún día tendríamos que poner un pequeño corte de Misioneros por el Mundo.
¿Qué es Misioneros por el Mundo?
Es el programa de Españoles por el Mundo, pero a lo católico fascista.
¿En serio?
Sí,
¿en qué,
tremendo.
¿En qué cadena? ¿No estará haciéndose en una pública?
No, en Intereconomía o 13 Televisión, una de estas. Y tenía que ver tenía que ver como la tarea evangelizadora
en Moscú
es terrible.
Y ahora en China
Moscú son, ya sabes, comunistas.
Y beben vodka.
Exacto.
Eso tiene que ser malo para...
Bueno, algún día le dedicaremos unos minutillos. No sé si quieren comentar algo más de la manifestación.
Déjeme leer un comentario, ¿sí?, a la crónica. No la crónica, sino un comentario que dice: quieren darnos miedo, pero solo nos infunden esperanza. Gracias a ellos, quizá lleguemos a ser un poco mártires. Aunque por ahora es asignatura pendiente.
Están locos.
No le llames locura. Son fanáticos.
Bueno, ya entiendes.
No le llame locura. Es totalmente explicable. Esto es doctrina. Es doctrina, claramente.
Bueno, pues se nos gira mucho trabajo porque, como comentábamos, o como se ha comentado, supongo, en algunos otros programas también de la radio, ahora esta época rajoyista que va a deshacer...
Bueno, es uno de los temas que tienen en el Constitucional, la ley del aborto.
Sí, sí.
O sea, que también no deja de... Por eso le digo, o sea, no es espontáneo. Justamente lo que empiezan ahora otra vez, retoman una campaña que llevaban tiempo haciendo. Yo no... Por eso, cuando a veces hablamos de esto, así como que... El nacionalcatolicismo sigue ahí muy presente.
Y muy fuerte.
Claro.
Ha ganado las elecciones, o sea que...
Exacto. Bueno, algún día hablaremos de ello, haremos un retoma.
Pues no sé qué más queréis comentar. Tenéis ahí una octavilla que, de hecho, a partir de las 7 tendremos esa especie de colisión espacio-temporal. ¿Sí? Que será el encuentro...
¿Viene la Asamblea de Majaras a la Asamblea de Majaras?
Exacto.
¡No!
Sí.
Qué bonito. Hostia.
Qué bueno eso. O sea, bueno, dos colectivos homónimos. Oye, mira, y se van a... ¿Qué harán? ¿Qué tipo de entrevistas harán?
Igual se lían.
Imagínate.
Pensando lo mismo.
No, digo, es que no me habéis dejado acabar la frase, que acaban los de la Asamblea de Majaras de San Boi conduciendo el
haciendo
programa.
La radio y los otros dos San Boi, ¿no?
En cambiar haciendo bocadillos para la comida vegana.
Bueno, pues yo traigo, no sé, ¿quieres comentar algo más? Ya, bueno, pues yo traigo un tríptico, ¿no? Que
¿Eso
me
es
ha...
un pasquín?
No, un tríptico.
No,
un tríptico.
No. Hombre, vale.
Es un tríptico.
Es que no sé lo que es un pasquín todavía.
Un pasquín, pues un pasquín.
Un cartel, ¿no?
Un
cartelillo,
pasquín,
exacto.
Vale. Me falta.
Pues traigo un tríptico de unas jornadas que se van a celebrar el 2 y el 3, 2, 3 y 4 de diciembre en Cambies. Creo que son todos los...
Menos el último día, que es en San Boi.
Menos el último día, efectivamente. Bueno, y son unas jornadas que se llaman Jornadas de Supervivencia a la Psiquiatría. Y bueno, va a ser una serie de encuentros que, bueno, van a pretender reflexionar sobre el tema de la psiquiatrización en nuestra sociedad. Y bueno, se aborda desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, el día 2 de diciembre en Cambies, recuerdo, en el carrer Jocs Florals 4042, se hace la presentación de las jornadas a las 6 de la tarde, y a las 6 y media hay una charla sobre antipsiquiatría, ¿no? ¿Qué es la antipsiquiatría, ¿no? Esas prácticas parecen totalmente desnostadas por la psiquiatría médica, pero bueno, que por lo menos nos dan otra mirada sobre lo que es la psiquiatrización. El sábado 3, también en Cambies, se hay a las 10 y media de la mañana, o sea, habrá que madrugar un poquito, hay el bloque de denuncia donde se hacen charlas sobre electroshock, el TAI, que me parece que es el tratamiento este forzoso, bueno, a personas psiquiatrizadas, luego sobre medicación, salud mental y centros de acogida, se parará un poco para comer. Luego a las 3 de la tarde se pasa un documental que se llama Difference, y a las 5 se propone un encuentro para hablar de alternativas y experiencias. Y bueno, pues irán los compañeros de aquí de Radio Nicosia, también irá un grupo de apoyo mutuo, Cooperativa Eshek, Cooperativa Terapéutica Hipomea, y después pues una cena vegana, y habrá música, que es Maldita Música y La Puta Poesía, el grupo que actuará. Finalmente el domingo 4 en el Ateneo Libertario de Sant Boi, en la calle Joan Bardina número 45, en Sant Boi de Llobregat, se hace a las 11 de la mañana un taller sobre mitos y prejuicios sobre, bueno, en salud mental. Y luego pues comida, y a las 5 de la tarde un Cercavila reivindicativo.
Que para la gente que le dé un poco de palo a Sant Boi, esto con el ferrocarril es un plis-plas. Te pones en Plaza España, un cuarto de hora y tal, es como un viaje largo en metro. No, lo digo porque la gente de Barcelona es sumamente ciudadocéntrica y está malísimamente acostumbrada a moverse, y es algo que a veces, oye, os lo digo, no hace nada de daño. Y realmente es un cuarto de hora, 20 minutos, a muy, bueno, a lo mejor un poquito más, pero no mucho más. Y no sé si entra con un billete de una zona o que te cuelas
fácilmente. Tú te coges tu línea verde o tu línea azul, te vas a Sants. Ah, no, a España, no, perdón. España. Te coges los ferrocatas.
Y estás en un momento.
Y nada, creo que son cuatro paradas o cinco, no es más.
No, y que está muy bien que se hagan cosas fuera de esta ciudad también, que seguro que se hacen constantemente, pero que bueno, que no sabemos tampoco recogerlas, ¿no? Porque nos llegan menos, pero bueno, eso no quiere decir que no estén.
Efectivamente. Bueno, pues recordamos estas jornadas, jornadas de supervivencia a la psiquiatría, 2, 3 y 4 de diciembre, el 2 y el 3, viernes y sábado en el Centro Social de Canvies, Jocs Florals 40-42, plaza de, bueno, al lado de Plaza de Sants, y el domingo en el Ateneo Libertario de Sant Boi, en la calle Joan Bardina número 45, ferrocarriles de parada de ferrocarriles catalanes de Sant Boi, ¿vale? Y esto es todo.
Bueno, ya hemos cumplido con esta primera media horita de qué ha pasado en nuestras vidas hasta hoy.
Sí.
No, estoy un poco... que no sé cómo decirlo. Eso, que pongas un poco de música y que continuemos luego con el tema que nos interesa.
¿Verdad que sí? Pues ahora tornem. Seguim a Contraband FM, 91.4, al Rizoma, Malinowski.
Ara los...
Come
doncs aquí seguim Contraband FM 91.4 i ja sabeu que si voleu preguntar qualsevol cosa, aprofitar que avui tenim un convidat que ens pot explicar de primera mà les coses que van passar almenys durant uns mesos de primera mà perquè hi era ja a Egipte i també doncs, està molt pendent de tot el que passa allà, doncs ens podeu trucar 93 317 7366 93 317 7366. Y bueno, cuando planteamos este programa, invitamos al doctor Tafanera que viniera algún domingo, pues no sabíamos que justo que bueno, que eran tan próximas las elecciones, que no sé si se puede relacionar con el motivo. En realidad, supongo que también va relacionado con esa campaña en contra de los juicios militares que se inició pues hará cuánto, tres semanas, dos semanas. Sí.
Dices, la campaña contra los juicios militares empezó ya en principios de marzo, uh-huh. pero tomó un poco más ruido internacional ya hace poco, uh-huh. ¿no? Como siempre cuesta a Europa arrancar un poco. Uh-huh.
Pues igual podríamos empezar explicando qué está pasando, pues sobre todo esta última semana, creo que ha sido así, uh-huh. por lo menos mediáticamente aquí es donde hemos tenido más, ha tenido más presencia lo que está pasando allí en Egipto, no solo en el Cairo, sino en más ciudades.
A mí, ya que habéis introducido el tema de la campaña de los juicios militares, me gustaría un poco que lo explicara sucintamente, sea un poco brevemente qué está pasando con esto, ¿no?
Con,
que mucha
con
gente
los juicios militares.
Que desconoce, sí.
Claro, es que suena un poco un nombre muy simple, ¿no? Para una cosa bastante grave. Básicamente, como Egipto ahora no tiene un gobierno, bueno, ahora no, porque el gobierno dimitió en la semana pasada, pero cuando ya tenía un gobierno, toda la autoridad, toda la gestión del país estaba en las manos de la Junta Militar. Entonces, cualquier problema o cualquier crimen, entre comillas, que el Estado le considera un crimen, pues se juzga a través de un juicio militar. Juicio militar quiere decir que el juez o la jueza es uno o una militar, los abogados y las abogadas tienen que ser militares, entonces la persona no tiene derecho a tener su propia abogada, ¿no? En elegir su propia abogada, porque tienes que elegir dentro del ejército, y yo creo que todos y todas sabemos cómo funciona el ejército. Yo como, bueno, nunca voy a ser un soldado, pero si fuera un soldado, no puedo como oposicionar contra cualquier decisión del ejército, tengo que hacer lo que me dicen, ¿no? Entonces, este es el primer punto, que tú no tienes el derecho a una defensa propia, justa, no sé qué. La otra cosa, como es un cuerpo militar, entonces no está obligado para nada a coger, por ejemplo, informes médicos en el caso de violaciones. Eso es para dar un ejemplo. O si tú te apalizan en la comisaría o en el cuartel militar, entonces no tienes derecho a pedir un informe médico para que demuestras que te fuiste torturada, por ejemplo. Lo puedes pedir a través de un médico militar, otra vez. Otra cosa, lo que hacían con los juicios militares, como tampoco son estructuras normales de juicios, entonces todo el juicio puede tardar igual 10 minutos y te puede caer una sentencia de 15 años, por ejemplo. Entonces hay hasta finales de agosto, cuando yo dejé Egipto, los casos documentados de personas civiles que estaban que fueron víctimas de juicios militares, había 12.000 personas. 12.000 personas desde el 25 de enero hasta el 29 de agosto.
Es que
es un número bastante alto y repito que son los casos documentados, porque hay mucha gente que está desaparecida también, como por ejemplo los grupos de derechos humanos o las abogadas y las abogadas y los abogados no pueden ir a una, es que no hay una comisaría militar donde puedes ir a preguntar, ¿no? En los casos siempre de represión no hay una cárcel normal donde puedes ir a preguntar. Tú vas a la cárcel militar y si no eres un militar no te dan información, entonces tú vas con un nombre y te dicen no está aquí. Y los casos fueron documentados o a través de gente en la calle que vieron a los militares llevando a esta gente, o a través de llamadas desde dentro de la cárcel diciendo que oye, que estoy aquí, me juzgaron, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es un...
Vamos, lo que se ha vendido como un gobierno, una junta militar de transición, ha colado un estado de excepción clarísimo.
Claro, sí, sí, sí.
En un contexto que comentabas...
Una suspensión total de las garantías
entre comillas.
Entre comillas, democráticas, no, es que jurídicas. Claro, porque, o sea, si no tienes derecho a elegir a tu propio abogado, si además, como dices, no hay un centro de referencia en el cual preguntar por el estado de una persona, si está detenido o no está detenido, claro, entonces un estado de excepción, ¿no?
Claro.
Y una pregunta que te quería hacer, ¿esta junta militar? Claro, o sea, cuando cae Mubarak, es que, o la sensación que tienes desde aquí leyendo los medios, es como que cambia todo. Y que viene una junta militar que son, digamos, o sea, que no son estrictamente hombres de Mubarak. Es lo que, o lo que te cuelan aquí en los medios de comunicación. Pero bien, bien, tampoco sabes si es así. O sea, yo la idea que tengo es, ¿no? Cambia Mubarak y parece que cambia todo, pero en realidad no cambia nada, ¿no?
Yo personalmente, claro, yo creo que Mubarak cayó, pero al mismo tiempo Mubarak fue sacrificado por su régimen. Porque, primero, Mubarak es un militar, es un exmilitar.
Claro.
Entonces, es el hijo de la institución militar de Egipto. Cuando Mubarak estaba en el poder, jugó un juego así bastante inteligente que dio muchos privilegios a todos los altos cargos del ejército para proteger su espalda, ¿no? Para mantener como un poco un apoyo de esta institución bastante importante que tiene las armas, que gestiona todo. Por ejemplo, el ejército, la institución militar, el ejército egipcio, controla el 30% de la economía del país. Estamos hablando de hoteles, restaurantes, negocios, empresas, fábricas, son propiedad del ejército. Hay un barrio entero gigante del Cairo. Es propiedad del ejército, donde tienen todas sus construcciones o sus inversiones de dinero, todo eso. Los altos cargos del ejército, cuando se jubilaban, cogían los mejores sueldos, cogían puestos de empresas multinacionales egipcias que, bueno, trapicheaban con todo, ¿no? Mucha corrupción, pero no se jubilaban y iban a casa. No, cogían puestos que cobraban un montón de dinero, mucho más del dinero que cobraban. Entonces, Mubarak aseguró a través de sus 30 años de poder un apoyo militar, un cariño militar hacia él impresionante, porque claro, él cuidaba toda esta institución. Cuando en el 11 de febrero, cuando declararon la dimisión de Mubarak, dijeron que la Junta Militar, o como sea, como lo llaman, el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, va a tomar el poder.
Lo que decías, que es SCAF, ¿no?
SCAF en inglés, pero si estáis Supreme buscando Council. En el Twitter, Supreme Council of the Armed Forces. Si estáis en el Twitter, claro, con hashtag SCAF ya tenéis mucha información sobre lo que está pasando con esta junta militar. Claro, tomaron el poder supuestamente 3 meses, ¿no? Para hacer la transición. Y claro, todo el mundo allí, ay, qué bien, no sé qué. Bueno, Estados Unidos de golpe súper feliz, claro, porque es uno de los pocos ejércitos de países árabo-hablantes que tiene vínculo directo con el ejército gringo. Lo que no nos dijeron a nadie, y los medios de comunicación lo ocultaron, no sé, intencionalmente o no, que el ejército desde el primer día que bajó a la calle estaba apoyando a la policía. El 28 de enero la gente vieron al ejército pasando armas a la policía, a los antidisturbios. Mucha gente en la plaza sabía que el ejército era cómplice del régimen de Mubarak. Pero claro, no tenemos que olvidar de qué es el ejército egipcio para el pueblo. El ejército egipcio, la última vez que salió así a la calle para hacer algo, ¿no?, como ejército, era en los finales de los 60, en los 70 también. Pero desde entonces el pueblo solo escucha del ejército de las pelis sobre las batallas de los 60 y los 70, las telenovelas, hay mucho romanticismo sobre el ejército, y cada dos años hacen una operación que se llama Bright Star, que son entrenamientos con el ejército gringo. Entonces, no existe en la mentalidad de la gente física, no existe el ejército egipcio, ¿no? Existe así como una historia romántica que luchó contra Israel en los 60 y principios de los 70, pero no está. Siempre estaban en los 30 años bajo Mubarak haciendo, no sé, obras de carreteras, ¿no? Obras de construcción, no sé qué. Entonces la gente les veía como, vale, están allí, no sé qué. Y ahora se están enfrentando a qué quiere decir un ejército armado.
Claro.
Y eso, yo creo que por eso cuando bajaron a la calle había mucha gente, ay, qué bien, aplaudiendo, no sé qué, no sé cuánto. Porque claro, eran estos héroes que vienen de un cuento de hadas que acaban de aparecer de repente con armas mientras que pasaban 30 años con, no sé, con martillos trabajando en el desierto construyendo cosas, bueno, construyendo sus propios negocios básicamente.
Y cuando dices ahora saben lo que es un ejército, también te refieres un poco a lo que está pasando estos últimos días, ¿no? Que es un poco lo que pretendíamos también situar, ¿no?
Claro, ahora...
Porque tenemos que... Hay elecciones dentro de...
De una semana.
De una semana.
Básicamente. Bueno, según el plan, pero igual lo cambian. Porque porque vamos a hacer elecciones hace no sé cuánto y llevan cambiándola todo el rato. Claro, ahora...
Al igual le intentan pillar a la gente despistada en domingo, que se vayan a la playa, ¿sabes? Una cosa así, intentan ahí... Sí. Por si se le pasa al pueblo, ¿no? Lo de ir a votar.
Es que yo creo que justo lo que, igual como hacen aquí, ¿no? Intentan como generar algún tipo de chorada para que la gente se despiste un poco mientras que hacen su juego por otro lado.
Exacto.
Lo que está pasando ahora es una vez más una revuelta muy... Para mí es muy importante porque ha devuelto un poco el espíritu de la Plaza Tahrir, ¿no? Ha vuelto los enfrentamientos así descarados entre el pueblo y el régimen. Pero una vez más no se entiende cómo empezó, ¿no? No se entiende exactamente por qué ahora una explosión tan fuerte, ¿no? Lo mismo como el 25 de enero cuando empezó la revolución, todavía mucha gente no lo entiende por qué pasó, por qué hubo una respuesta tan popular de tanta gente que decidió bajar a la calle, que decidió tomar, que decidió enfrentar a una brutalidad policial y militar tan, tan bestia. Entonces, ayer hablando con la peña de allí, en que básicamente todas están en la plaza, aparte de la gente que está en el hospital, y todo el mundo tenía la misma sensación de no sabemos por qué ahora, no sabemos por qué pasó eso. Y no sabemos qué es el paso siguiente, no sabemos a dónde vamos a ir. Lo que sabemos es que tenemos que mantenernos en la plaza, porque mientras que estamos en la plaza la presión está, la atención mediática está, todo el país está atento a lo que está pasando. Mientras que estamos en la plaza, en las otras ciudades están haciendo cosas también en apoyo, en solidaridad con nosotras y pidiendo, reivindicando cosas propias también en otras zonas. Entonces hay que mantenernos aquí, pero al mismo tiempo ya no tenemos fuerza. Llevan casi 9 días, ya yo creo que hoy el 10º día de estar en la plaza en lucha constante, ¿no? Constante 24 horas contra policía, contra ejército, contra matones. Entonces, no se sabe todavía. Yo personalmente, igual alguien sabe en el mundo seguro, pero yo personalmente no lo sé. No lo sé por qué ha pasado eso. La reivindicación, porque yo creo que siempre nos importa qué pide la gente, qué quieren, no porque están allí, porque está muriendo tanta gente, qué quieren. La reivindicación básica es que se vaya a la Junta Militar, que quieren un cuerpo de gobierno o de transición civil. Y a la gente no quería, no confía en una junta militar para gobernar el país. Y la pregunta que surge es, vale, pero tenían un gobierno. Había Issam Sharaf, el primer ministro, con un gobierno entero que gobernaba el país, ¿no? Y la gente estaba súper así feliz porque Issam Sharaf supuestamente era un hombre muy limpio a nivel político, claro.
Transparente.
Sí, transparente, igual. Y todo eso, pero al final no logró hacer nada porque cualquier decisión que tomaba, la junta militar decía... Ah, no estamos de acuerdo, entonces tú no eres
legítimo
para hacer estos cambios, porque tú eres un gobierno de transición, entonces no puedes tomar medidas a largo plazo, mientras que lo permitían tomar medidas como coger préstamo del Banco Mundial, que iba a hacer a muy largo plazo. Entonces jugaban allí con eso. Entonces la gente lo que pide es un cuerpo de transición que sea civil, sin junta militar, que eso es muy importante porque antes teníamos el gobierno, pero con junta militar. Entonces ahora queremos que se vaya la junta militar.
Sin la tutela de los militares.
Básicamente. Esto. Que hay un lema así muy, muy común estos días que pidiendo al ejército que vuelva a los cuarteles, ¿no? Que de rollo, vale, está bien, que no nos importa que estéis allí, pero que volvéis a vuestro trabajo. Vuestro trabajo no es gobernar el país, ¿sabes? La otra reivindicación son dos. Primero, justicia para los y las mártires de la revolución, los y las heridas, porque hay muchas heridas que todavía no cogieron ni atención médica que la merecen, ni la gente que les disparó o les causó estas heridas fue juzgada. Están todavía en sus puestos de trabajo. La policía, los matones, los soldados. Y la otra parte de esta reivindicación es la libertad de los más de 12.000 personas en juicios militares, o al menos la gente que la podemos llamar refos, igual, dicen, vale, volver a juzgarlos en frente de juicio, de juzgados civiles. Sí, no, vale. Sí, claro. Pero la gente en la plaza, así el núcleo de la plaza, dice libertad. Por eso.
Amnistía.
¿Nos puedes un poco contextualizar? Porque estás hablando un poco de tres frentes vía los que se dan represión, opresión, que es ejército, un poco que ya nos has comentado cómo es, la policía, que es un poco heredera del sistema de Mubarak, igual un poco que el ejército en este sentido, y los matones. La figura de los matones es algo que un poco yo creo que aquí que todos nos podemos imaginar, ¿no? Que es. Y nos hacemos una idea a todas, porque alguna vez nos habremos encontrado con alguna, pero ¿qué pieza clave están jugando un poco también en estos espacios, ¿no? Porque hasta incluso en enero, ¿no?, se veían un poco en imágenes que se intentaban difundir en el mundo esta figura de personas que se infiltraban en las manis, intentaban reventarlas, agredían, generaban conflictos, ¿no? O sea, tú también incluso pasaste hace poco en una charla imágenes también bastante impactantes a nivel de aquí, es decir, pasaste una charla de un tipo que sacaba una espada en medio de una manifestación, que es algo que aquí nos creo que nos cuesta concebir, pero bueno, que es un poco es un sistema, ¿no?, de infiltración desde dentro y un poco como...
Mira, los matones, para entender un poco la idea de los matones, porque es la traducción que hemos hecho, ¿no? Son matones, sí. Pero los matones siempre fueron parte de como una arma represiva que formaba parte del régimen de Mubarak, pero no era oficial, pero era casi oficial porque siempre los utilizaban, les pagaban, ¿no? Es como igual no tenían...
Es un tipo parapolicial, o sea, una especie de paramilitar, parapolicial, un grupúsculo de gente contratada.
Pro-Mubarak.
Claro, sí. Y, de hecho, igual no son pro-Mubarak ellos. Ellos son, la mayoría son gente de, bueno, todos, me imagino, son de clases bastante, bastante, bastante pobre a nivel económico. Viven en las zonas más pobres, más marginalizadas del Cairo, que yo puedo ir a alquilar 10 personas para que den paliza a cualquier persona, ¿sabes? Es un resultado de una represión, marginalización económica bastante bestia en Egipto. Y Mubarak los utilizaba mucho. Y para entender, porque claro, aquí es muy fácil directamente como... Que estoy de acuerdo que son imágenes impactantes, ¿no? A mí también, sí, cuando sí. Les veo ahora, miro y digo, hostia, ¿cómo yo sobreviví eso? No me parece desde aquí, aunque yo estuve allí, me parecen muy impactantes. Pero para entender un poco qué son los matones, yo siempre digo en mis charlas, son como los infiltrados o los secretas de los Mossos, pero sin sindicato, porque no tienen una estructura oficial dentro del cuerpo policial, pero existen. Lo mismo aquí, como un secreta o un infiltrado en una mani te puede apalizar, te puede detener, pero tú, como una manifestante, no tienes ninguna capacidad para denunciarle porque va sin número de placa, va sin identificación, va en ropa normal. Entonces el gobierno en cualquier modo puede decir, ah, esto no, esto es unos manifestantes peleando entre ellos, ¿no?
Los típicos violentos.
Claro, entonces es lo mismo como aquí. El tema de la espada es, claro, es... Tenemos que también entender el contexto, ¿no? Allí la espada igual no es una cosa muy habitual, porque no quiero también como dibujar como los países árabo-hablantes, no, con camello, no sé qué, pero es como la espada puedes encontrar mucho más que aquí, ¿no? Porque también es una cosa tradicional, una cosa de aquí. Pero para hacer paralelismo con aquí, lo mismo si nos acordamos un poco el tema del Kubután, ¿no? Es lo mismo, es una persona que decide, contratada por el gobierno, para hacer una forma de represión, que decide, por su propia cuenta, ser creativo. Como aquí el mozo ha sido creativo comprando un Kubután, utilizarlo en un tiempo de trabajo pagado por dinero público. Lo mismo como allí. Entonces, para entender los matones, Es así, son lo mismo como los secretas anfitriados de aquí, básicamente, o los mozos sin números de placa, porque lo mismo, es una forma de protegerte para que no les podemos denunciar de ninguna manera. Los matones lo que hacen, sobre todo, es generar este constante estado de miedo, de tensión, 24 horas, 7 días a la semana, porque el momento que no hay policía, no hay ataque policial o militar, siempre tienes matones en la plaza que surgen de nada, ¿no? Como habéis visto en el vídeo, ¿no? Que de repente estás en la mani, de repente ves una espada en el aire y venga un follón y empiezan las peleas, empieza el ataque. Y lo mismo, generar un poco de desconfianza, lo mismo con los infiltrados aquí dentro de los movimientos sociales, ¿no? Generar este tipo de desconfianza de cualquier desconocido. Ya el pueblo no puede trabajar juntos porque cualquier cara desconocida, y por desgracia, y es una cosa muy triste para mí, cualquier cara desconocida de una clase pobre en Egipto ya es...
Genera sospechas,
¿no? Porque dices, igual es matón, ¿no? Y eso, básicamente.
Bueno, más adelante, si quieres, un poco podemos retomar, o más al final, en otra parte del bloque, esta cuestión de clase, así que estará relacionada un poco desde el tema de organización hasta el tema de las relaciones interpersonales y cómo estas cosas cambian. Pero bueno, estaba pensando un poco en que nos describas también el contexto, por ejemplo, manifestaciones, un poco las confrontaciones que están habiendo estos días a nivel de... Claro, cuando nosotros hablamos de una mani, lo hablábamos antes bueno, estamos tomando un café antes de subir, sí, tenemos vida. Comentábamos que una manifestación allí se puede desarrollar a lo largo de 12, 13, 14 horas, ¿no? Y que cuando hablamos de este tipo de confrontaciones, estamos hablando de confrontaciones con el ejército, estamos hablando de confrontaciones armadas, estamos hablando de tiros, estamos hablando de gente muerta, estamos hablando de heridas, estamos hablando de, por ejemplo, la imposibilidad, que eso lo comentabas en otro contexto, de ir al hospital, de desplazarte a que te curen en otro sitio, porque vamos, o sea, de estas se te llevan, ¿no? Entonces, un poco, si nos puedes comentar un poco cómo son las cosas en este contexto, un poco por lo que habías vivido, que quizá ahora el cáliz es diferente estos días, ¿no? Pero para que la gente, los oyentes, se hagan un poco una idea.
Bueno, sí, las manis allí son bastante largas, que claro, yo las manis donde cuando estuve, igual duraban 12 horas, igual un día y medio, ¿no? De mani constante. Estamos hablando de también durante la noche la mani. Cuando digo mani, estoy hablando, claro, de enfrentamientos, ¿no? Que la mani dura porque el enfrentamiento no para, ¿no? La policía está tirando gas o disparando o lo que sea, y nosotros, o la gente, está respondiendo a la represión policial. Ahora, los primeros, por ejemplo, 6 días de esta últimos 10 días en el Cairo, no paraba el gas ni un minuto, ¿no? Después lograron una tregua de 3 horas, pero después siguieron otra vez el gas. Entonces estamos hablando de una mani, entre comillas, que duró casi 6 días. Cuando decimos 6 días, decimos que no hay momento para ir a casa a descansar, ni parar a comer, ni dormir un par de horas o lo que sea. Claro, la gente lo hacían, pero lo haces al final de la mani. Tú vuelves al final, duermes un par de horas si logras dormir, o tomas un té, o comes un bocadillo, si tienes ganas de comer después de tanto gas, y vuelves para hacer relevo a la gente que está enfrentando a la policía. La mayoría de estos enfrentamientos los últimos días han sido para defender a la plaza. Claro, el cuento la justificación del gobierno ha sido: no, es que nosotros no queremos entrar a la plaza. Lo que estamos haciendo, estamos defendiendo al Ministerio de Interior, que está cerca de la plaza. Pero claro, el momento que la mani, o las primeras filas de la mani, volvieron hacia la plaza, la policía acercaba hacia la plaza. Por eso la gente volvieron a defender otra vez, porque era rollo, no confiamos que la policía no quiere entrar a la plaza y desalojarla. Y hablando de desalojos de la plaza, es importante pensar en la diferencia también entre las acampadas aquí y la acampada allí, porque allí siempre hay la obsesión de que nos vienen a desalojar, porque las acampadas allí cortan la calle en la plaza, paralizan la plaza, paralizan el centro de la ciudad, porque piensan que es muy importante poner presión a todo el país, que hay algo pasando, que hay que tomar medidas, hay que tener respuestas. Mientras aquí no había este igual discurso de paralizar el centro de Barcelona. Entonces, claro, la policía empezaron a atacar. El gas que utilizaban esta vez, es que siempre, desde enero hasta hoy, cada mani la gente dice, ay, esta mani el gas mucho más agresivo que la anterior. Cada vez dicen así, que algunas veces empiezas a dudar en ti misma, ¿no? Decir, igual yo estoy más cansada, entonces ya no puedo aguantar más. Pero siempre, después de unos días, pillas alguna prueba que es diferente. Por ejemplo, esta vez tiraban un gas transparente, entonces tú no podías ver que viene el gas. Tú ves la bomba llegando, pero no ves el gas como siempre sale, así muy blanco, amarillo, bueno, amarillo, blanco, marrón algunas veces. Y este gas hacía espasmos, ¿no? Causaba espasmos y vómito en el momento. Entonces, no solamente esta vez, no solamente afectaba a los manifestantes, sino afectaba a los hospitales de campaña que estaban en la plaza. Porque los médicos y las médicas, en el momento que están tratando a la gente, en una tienda, en el medio de la plaza, o fuera, porque ya no caben heridas y heridos en la tienda, olían el gas, entraban en espasmos. Entonces, los médicos mismos y las médicas no podían atender a los y las heridas. Causaba, en una temporada de un día, ya había muchos casos de ¿cómo se llama? De intoxicación de sangre, de inflamación grave de pulmones, que hacía que la gente escupía sangre negra. Eso, mucha gente hablaba de eso. Eso hace preguntas de rollo, vale, la policía allí es mucho más agresiva, mucho más bruta que aquí. Yo siempre digo no. Porque primero, este gas no fue manufacturado en Egipto. Este gas está mandado de aquí. Entonces, si la policía aquí es más amable que la policía allí, pues igual no deben mandar tanto gas allí. La segunda cosa es, la policía allí es más, yo creo que es más humana, porque se enfadan de ti, te tiran piedras, ¿no? La cosa, la pelea está, o el enfrentamiento es más cara a cara, ¿no? No a eso. Aquí practican otro tipo de violencia, lo que siempre me gusta llamarlo la violencia cívica, ¿no? De rollo, por ejemplo, como estuvimos hablando de la mani el otro día, del viernes, de los fundamentalistas católicos, no había ningún tipo de justificación para que la policía empiece a agredir a la contramani, ¿no? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, un mozo me estaba pegando con su casco, directamente así, dándome cabezones,
cabezazos
en la cara, y al mismo tiempo hablándome con usted, ¿no? Que usted tiene que volver atrás, ¿sabes? Y sí, eso me genera mucho, ¿no? Mucha contradicción de rollo, que porque me hablas de usted, entonces ya no eres violento, mientras que me estás intentando romper la nariz, ¿sabes? Solo por el hecho de, quería decir que aborto libre y gratuito, ¿sabes? Entonces, no caímos, molaría que la gente no caiga en esta comparación de rollo, la policía ahí es más violenta porque hay más muertos, hay más no sé qué, hay más no sé cuánto. La represión es contextual, yo creo. Según la respuesta, la represión
aumenta.
Y aquí tampoco hemos intentado quemar comisarías como hicieron allí para ver la respuesta de los Mossos de Escuadra, porque igual no sé qué nos van a sacar.
Igual sí. Se humanizan, ¿o qué?
Claro, si cerramos los ojos. Sí, claro, igual, ¿no? Se hacen una huelga, ¿no? En respuesta, o hacen como ponen, no sé, chapas de rollo, no a la violencia, a los mozos. No, sí. Lo creo, ¿sabes? Yo creo que van a disparar y van a hacer lo que les da la gana. Lo hemos visto que hicieron con el Parlamento, ¿no?
Hombre, igual si les desalojamos las comisarías, empatizamos un poco, ¿no?
Claro, claro.
Y una última así preguntita de contexto que me gustaría, así si nos puedes explicar antes de poner un poquito de música y pasar a otro bloque más, pues descriptivo así un poco de las experiencias de la plaza, de lo que ha sido, de lo que está haciendo y de esas contradicciones que hemos comentado en otros espacios. Me gustaría que nos explicases esto, justo la cuestión de la violencia, ¿no? El hecho de la quema de comisarías, un poco, ¿no? Y también entrando en un paralelismo que luego, si quieres, podemos explorar con el de la plaza, el no a la violencia, este que aquí se complejizó y tal, un poco lo que nos comentabas de qué considera la gente en Egipto que se está revoltando, qué es violencia y qué no, o sea, y qué es defensa o autodefensa, ¿no?
Mira, el tema de la no violencia allí es bastante interesante, porque todo el rato en las manifestaciones, mientras que la gente está quemando comisarías, están gritando, somos no violentos, ¿Ves? Pero todo el rato tienes allí como la banda sonora de la revolución, somos no violentos, somos no violentos, esta mani es no violenta todo el rato, mientras que ves piedras, molotov, comisarías en llamas,
de
no
los
sé
dos
qué,
lados
todo eso.
Al final, ¿no? A nivel de confrontación.
Claro, claro, de la policía y de la gente. Me costó un poco entender qué quieren decir con esto, y con tiempo ya empecé a entenderlo viendo la práctica. Me acuerdo, para dar un ejemplo, un día que la gente estaba, una de las peleas contra el ejército, la gente intentaban tomar un camión grande de ejército con igual, no sé, 40, 50 soldados dentro. La gente estaba yendo a saco, ¿no? Como rompiendo el camión, saltando dentro, pegando a todos los soldados dentro, los soldados respondiendo, no sé qué, no sé cuánto, hasta que el pueblo logró tomar el camión. Lo tomaron y empezaron a conducir volviendo a la plaza para hacerlo como una barricada en una de las entradas. En este momento los soldados empezaron a saltar del camión. Mientras que saltaban, la gente les daban palizas, les pegaban, les quitaban la ropa, no sé qué, todo eso. Hasta que quedaban tres soldados en el camión cuando llegó ya adentro a la plaza. En ese momento había gente que querían pegar a esta gente, a esos tres soldados, y mucha más gente les estaba protegiendo a los soldados. Estaban, no, somos no violentos. Entonces la gente como entiende un poco, como mi análisis personal, la no violencia es en el momento que estoy agrediendo, pero en el momento que estoy practicando un tipo de autodefensa, porque hay una represión que me está tocando, que me están disparando, que me están pegando, me están torturando, pues yo tengo todo el derecho a la autodefensa, y así lo ven. Por eso en el momento que pillan a un soldado o a un infiltrado solo, no hay escenas de mucha brutalidad o le pegan o no. Ves a la gente haciendo cordón alrededor de esta persona, caminando, acompañándole fuera de la plaza, diciendo no, es parte de nosotras. Pues claro, les quitan la ropa, esto, y les dan agua, no sé qué, y le sacan fuera de la plaza. Y esto es como otro. Y eso me acordaba de hay un grupo de los Estados Unidos en los años 70 que se llama Up Against the Wall Motherfucker, que hablaban de este tipo, de ese entendimiento de la violencia no violencia. Decían ellos que somos la fuerza de la vida, era un poco hippies, somos la fuerza de la vida, y la vida para pasar, la vida tiene que pasar, y para pasar tiene que atravesar cualquier cosa que se pone para impedirle el paso. Entonces la vida cuando atraviesa este cuerpo que nos la quiere impedir el paso, no está haciendo violencia, está siguiendo el camino natural de la vida, mientras el cuerpo, entre comillas la policía, está practicando violencia porque está poniendo en el camino de la vida. Y yo creo que es muy similar a lo que está pasando en Egipto como entendimiento de,
por ejemplo, ¿no? Los discursos clásicos también, ¿no?, hablan de que cuando hay una diferencia, digamos, sustancial entre el poder de, en este caso, la policía, que tiene armas, y el poder de la manifestación, que es desarmada, no tiene armas. Claro, hablan que siempre la violencia que haga la manifestación, al ser tan desigual, es resistencia. Porque, claro, no tienes la misma capacidad de hacer daño que los otros que sí. Bueno, y es lo que se ve, por ejemplo, en las manifestaciones de Egipto, ¿no? Que ves a los policías armados y abren fuego con que matan peña, ¿no? Entonces siempre la violencia ejercida de un lado no puede ser considerada violencia porque es resistencia, no, porque no tienes la capacidad de hacer tanto daño como el que te puede hacer el otro a ti, ¿no?
Bueno, estructuralmente a mí me recuerda también un poco a la autodefensa feminista en este sentido, ¿no? Uh-huh. Es esa posición en la que tú tomas, o sea, debes ponerte, bueno, debes usurpar esta violencia para defenderte, claro, para estar en, acercarte a una igualdad de condiciones, que bueno, que como tú comentabas, al igual no es igualdad de condiciones porque es que estructuralmente no partes desde el, claro, mismo sitio. Por lo tanto, que yo me defienda violentamente en sí no es ese tipo de violencia, sino que es que sencillamente me estoy defendiendo, y con qué armas me podría yo defender, ¿no?, si no es con esta supuesta violencia, ¿no? O sea, contextualizando ahí un poco también,
claro, otra,
¿no?, otras
cosas que yo quería, claro, cuando hablábamos de la policía como más humana, bueno, no es, o sea, me hacía gracia la idea de que en realidad lo que, bueno, digamos, lo que se asume es que hay un enfrentamiento ¿no? Y que bueno, como todo enfrentamiento, pues tiene sus partes, tiene sus ritmos, no, o sea, no esto que hablabas de un enfrentamiento de 6 días, pero claro, o sea, simplemente lo que intentando hacer una comparación que no sea muy forzada con aquí, ¿eh? Porque, o sea, yo creo que es totalmente distinto y pero bueno, y claro, yo lo que veo es que mientras en un lado pues no sé, por ejemplo, me comentaban que en Chile, por ejemplo, las manis que son fuertes y tal, pues pillan policías y entonces acaban al final de las manifestaciones haciendo intercambio de prisioneros. Entonces lo que se asume es que ese día hay un enfrentamiento y que se sabe que ya va a ser así. En cambio, en estas sociedades, digamos, de policías democráticas, claro, esto yo creo que va de otra manera. O sea, siempre el castigo es posterior, en el sentido que a ti en el momento no te van a... Bueno, te detienen, te hostian, esto sí. Pero luego es en la comisaría, es en el juicio. Entonces, esto, ¿dónde te caen las represalias más fuertes?
O las detenciones después.
Después,
al cabo de un mes.
En ese sentido, claro, yo ahí es donde veo, bueno, simplemente una manera de actuar diferente. Que lleva la represión, digamos, como más tiempo. En cambio, lo otro... No, pero por ejemplo también en el País Vasco me pasó una vez no sé si ibas tú, en Durango, que bueno, me pareció así muy interesante, que había había habido un acto de contra la tortura tal, y entonces se asumió en un momento que había un bloque de, digamos, de peña que iba a enfrentarse a la policía y la policía. Entonces se dejaron como 5 o 6 minutos para que se vaciara la calle y entonces ya empezó ahí el rollo, ¿no? Entonces, claro, digamos que en sociedad o en momentos donde está tan asumido que hay un conflicto, se llega a este tipo de relación con la policía. Y en cambio aquí no tenemos esta, de momento, no se tiene este tipo de relación.
Yo creo que también pasa por un tema de despojarnos de la violencia, ¿no? La policía democrática, yo creo que lo que, o este tipo de sociedades lo que hacen es despojarnos de esta capacidad de defendernos, ¿no? De esta autodefensa que comentábamos y también comentábamos fuera de ondas un poco el espacio que toman los hooligans, ¿no? En esto, ¿no? Como ese tipo de, y ahora perdonad porque lo diga así, ¿no? Pero de guerrillas todavía activas, ¿no? Que se mueven por la urbe y que, bueno, si mes no saben un poco cómo ir, cómo venir, cómo mantener esta confrontación, que todavía se pegan y tal. Lo que yo que sí que quiero decir, que bueno, que creo que es algo que sí que habéis dicho los dos, ¿no? Pero que esta policía cívica te llama de usted, no quiere decir que no, como comentabas, ¿no? Como que los secretas no te arrinconen en un callejón, no te peguen de camino a la comisaría, no te torturen en la comisaría, ahora otra vez más quitando pues las cámaras que habían puesto ahora en las comisarías, siendo quitadas ahora un poco los repuntes. Bueno, hemos hablado hace poco también del caso del 4F y bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea, estamos... Que yo creo que en esta cuestión de las policías democráticas lo que hay es una convivencia de sistemas. Para mí también, ¿no? Que también uno tiene que ver con el otro y depende a quién se lo aplicas. Es decir, a los antisistemas les podemos aplicar una cosa, pero bueno, depende si hay una confrontación, una pelea, un problema en la mina, aplicaremos otro tipo de medidas o, ¿no? Que la policía democrática también sabe dónde se mete, ¿no?
Claro, luego también a mí me da la sensación que hay ¿no? En estas policías democráticas hay un consenso inquebrantable, ¿no? Si tirarle un huevo a un policía será violencia. Entonces con eso viene con la idea de despojo. O sea, que tú mencionabas. Realmente, claro, en el momento en que tú no puedes ya no tienes ni la palabra para decir eso, me estoy resistiendo, no estoy pegándote o no estoy haciendo violencia, pues ahí ya claro, ya tienes pues la primera parte de la batalla perdida. Claro, yo lo que me imaginaba en ese sentido y pensando en el cuando es enfrentamiento generalizado, ya ese consenso se quebranta. O sea, porque en realidad, claro, ya ves que, o sea, usan gases, que han matado peña, porque claro, también la cuestión de los mártires habría que comentarla, ¿no? En ese sentido. Entonces, como ya es un enfrentamiento generalizado, el consenso está roto. Entonces, ya puedes, entrar en conflicto con la policía de otra manera. Ya no tienes tanto miedo, en realidad.
¿Os parece que hagamos una pequeña pausa, ahora que son ya pasan unos minutos de las 6? Aprovecho hablando de una cosa absolutamente diferente.
No, bueno, ¿en serio?
Sí, resulta que está en, bueno, no sé si sabéis que nuestro fantástico ayuntamiento quiere convertir la Plaza Cataluña en una pista de hielo, sí, patinaje de hielo.
Hombre, este es un temazo, este pues, algo de otro ritmo.
Pues que desde hace un minuto se está, de unos, hace unos minutos se está empezando a concentrar gente ahí en Plaza Cataluña.
No, ¿en serio?
Sí.
¿Cuándo quieren?
No sé.
Ya de hecho, bueno, no.
¿El qué?
¿Cuándo querían empezar con lo de la plaza?
Ya está empezada la construcción de lo que es la estructura, sí, que contendrá la pista de hielo.
Los Juegos Olímpicos de Invierno. Es muy bueno.
Ay, por favor, claro, es que como no pasa nunca por ahí, porque me queda tan lejos de las ganas.
Sí, pues eso, que está empezando a concentrar gente. Si alguien tiene ganas de acercarse, asomarse, o si está por allí y quiere explicarnos, pues que nos llame 93-317-7366. Y ahora vamos a poner un tema que nos ha propuesto el doctor Tafanera, y no sé si quieres explicar un poco de qué va o...
Sí, es una canción que salió justo antes del 25 de enero, porque cuando empezó la convocatoria de la mani del 25, que era supuestamente solo una mani de un día, bueno, de unas horas, no era de un día, era de dos horas, y acabó siendo una revolución de casi 11 meses ya. Y la canción de un chaval que en aquel tiempo no era conocido, la hizo, como mucha gente hiciera un vídeo, se lo colgaron en YouTube y tomó mucha atención del pueblo, porque la canción se llama Contra el Gobierno, y si queréis, cuando la escuchamos
nos comentáis luego la letra,
las letras, porque ahora no me acuerdo muy bien.
Vale. Pues ahí vamos con, ¿cómo se llama la canción? ¿Contra el Gobierno?
Contra el Gobierno.
Contra el Gobierno, aquí al Rizoma Malinowski. Ahora turnemos.
¡Opa! هقعد افر كل حاجه في البلد يعني يا راجل كبر مخك
يا ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم والحكم ضد الحكومه وحبل الظلم طويل ضد الحكومه وعندي الف دليل دمك مسيحينه قتلك محللينه وطنك مبهدلينه دينك مستهدفينه صوتك هم كاتبينه كمان واكلينه واخوك لسه قادينه باقي الشعب طالع عينه لو عشت تعيشها فيا لو مت مالكش دية تتكلم تبقى ضحية تتعامل بوحشية سياسة بلطجية شوية عصبجية حكومة عدوانية عايزة تنهش فيك وفيا الظالم والمظلوم الحاكم والمحكوم لمين بس هشكي وعلى مين انا هلوم هلوم على الشعب اللي بياخد بقى وسركازما ولسه ساكت ولا على حكومة سايقاها وقلوبها ماتت فلتسقط الحكومة فليسقط النظام فليسقط القانون فليسقط الحكام فليسكت الجبان فليسكت اللي خان فليسكت الطيب لو طبته هتخليه يتهان انا ضد الحكومه ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومه ضد الخاين والجبان ضد الحكومه ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومه ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومه ضد الخاين والجبان ضد الحكومه ضد اللي يقبل يتهان كل من هب ودب دلوقتي عمال يهينك مالكش قيمه مالكش تمن حكامك اصلا بايعينك ومغفلينك مستغفلينك مستهيفينك وفي احضان اعداءك بكل صلاح دينك مسكينك من ايدك اللي بتوجعك حواليك الف افعى وفي مقتل عمال تدعك مهما تتالم مفيش حد ناوي يسمعك ما تساعد نفسك ما تقولي وايه اللي يمنعك يمنعك لو حد زقك مستني مني يجيب لك حقك مسك ودقك وبقاله 30 سنه بيدقك عمال يسكك وانت ساكت ومخيط بقك وبسيف وشقك ما انت ميت وموت مخك كفايه نوم كفايه موت كفايه سكوت لو عندك دم بجد اهتف وبأعلى صوت انا ضد الحكومه لاني ليا قيمه ضد الحكومه وصعب اقبل بالهزيمه انا ضد الحكومه ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومه ضد الخاين والجبان ضد الحكومه ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومه ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومه ضد الخاين والجبان ضد الحكومه ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومه ضد البلطجه والظلم ضد الحكومه ضد الحاكم ضد الحكم ضد الحكومه ضد الخاين والجبان ضد الحكومه ضد اللي يقبل يتهان انا ضد الحكومه
كبر مخك
ضد Pues ese es el tema que escuchábamos. No sé si nos quieres comentar un poco de qué hablaban. No sé si hace falta traducirlo todo, pero...
Sí, básicamente la persona que estaba hablando con aplausos es Mubarak. Uh-huh. Y como siempre, ¿no? La gente le daba mucha risa cuando hablaba, porque todo el mundo que él estaba escuchando eran de su partido, que era el partido único del país. La canción básicamente es... Dice que está en contra del gobierno, contra el régimen y el presidente mismo, contra la injusticia. Va como nombrando todas las cosas que la gente lleva 30 años. Bueno, hablamos de 30 años de Mubarak, pero estamos hablando de actualmente de 60 igual años desde Nasser, Sadat y después Mubarak. Pero los últimos son los 30 años de Mubarak. Sí, y básicamente nombra todas las cosas que están en contra. Y la canción... tuvo mucha atención pre-25 de enero y en los primeros días, porque ya después de 27, 28 empezaron una ola de muchas canciones.
Porque volvamos un poco a los inicios en este sentido. Comentábamos antes que el Rizoma en febrero o así hicimos un Rizoma que intentaba dar cuatro pinceladas sobre el tema de las, bueno, lo que en su momento se llamó las revueltas árabes, ahí tan...
La primavera árabe, sobre todo hablamos mucho... Escépticamente, que hay igual, Churu, que puedes explicarnos mucho sobre el papel de las nuevas tecnologías y todo esto.
Y la idea de esto de que ese tipo de revueltas, cómo se exotizan, cómo pasan allí, son contradictores absolutamente injustos a los que se lleva miles de años apoyando desde la sombra y nuestros gobiernos y tal, y que ahora resulta que sí, que es que eran malísimos ya desde el primer día. Bla, bla, bla. Estamos hablando un poco desde ese contexto. Claro. Y si nos quieres un poco describir también qué pasó desde enero un poco hasta hoy, qué ha sido esta plaza, realmente un poco desde alguien que lo ha vivido, ¿no? Las manis eran también por temas de represión, ¿no? En su momento surgió un poco desde ahí la respuesta.
Mira, primero antes de... Porque quería decir algo sobre la violencia policial entre aquí y allí. voy un poco más hacia atrás. Que yo como lo pienso, lo veo siempre entre la policía. Me gustaba lo que dijiste, la policía democrática. Que aquí la policía tiene grados de, ¿no?, de actuación. Entonces, si eres ciudadana catalana de Pedralbes, blanca, rubia, no sé qué, vas
nunca
al trabajo,
a Mani.
No sé qué, claro. Entonces, para ti, la policía son muy amables, te hablan en usted, te dicen en qué calle tienes que ir, detienen al marroquí que te roba el bolso, todo eso, entonces son muy amables. Mientras, cada vez que bajamos en la escala, si llegamos hasta inmigrantes, bueno, antes, antisistema, entre comillas, porque ahora, bueno, la verdad, no sé quién son los antisistemas, porque, bueno, cualquier persona que puede salir en la foto con una camiseta negra es antisistema. Antisistemas, inmigrantes, trabajadoras sexuales trans, ya va escalando la violencia.
Trabajadoras sexuales transinmigrantes.
Transinmigrantes, claro, ya escala la escala de violencia. Allí, yo creo que tienen la misma escala, así yo lo pienso siempre, pero es como... El número de gente rubia blanca de Pedralbes allí es muy poco, aquí es mucho más grande. No todo de Pedralbes, porque puede ser también una persona blanca ciudadana catalana de San Andreu y tampoco te molesta la policía porque no les molestes. Tú pagas tus impuestos, vas y haces lo que te dicen y punto. Allí este porcentaje de gente privilegiada, entre comillas, es mucho menos que aquí. Por eso, a la hora de practicar la violencia que aquí se practica a los inmigrantes y a la gente de clases, a la comunidad gitana, a la comunidad de trabajadoras sexuales, esas comunidades allí son mucho más grandes. Por eso se ve la violencia mucho más. Así lo tengo. ¿Se ha quedado claro?
Sí.
Vale, pues eso. Volviendo a la plaza... perdón. Es que no podía no decirlo.
Bien dicho.
Volviendo a la plaza... Claro, no se puede hablar lo que pasó en los 11 meses porque cada día o cada semana es una sorpresa nueva. Lo mismo como el 25 de enero mismo era una gran sorpresa para todo el mundo que seguía Egipto desde cerca. Porque estuvimos... Yo, por ejemplo, ya seguía Egipto por amigos y amigas o por interés también cultural, político de su sitio en el mundo árabe hablante. No imaginaba que eso va a pasar. Para nada. Yo imaginaba el 25 de enero una mani pequeña, todas como y todos detenidas y detenidos, pegados, las chicas acosadas sexualmente porque era siempre una forma de represión contra las mujeres en las manifestaciones, y era la gran sorpresa de ver miles y miles de personas en la calle. me gustaría hablar de un punto sobre el 25 de enero, porque, claro, la Mani fue convocada por grupos activistas, partidos políticos así pequeños, redes de, entre comillas, activistas, blogueros. Y el día del 25 de enero, cuando todo el mundo se quedó muy sorprendido por las miles de personas que bajaron a la calle, el nivel de insistencia a resistir, a defenderla, a llegar a... Porque claro, no estaban defendiendo la plaza 25, estaban intentando llegar a la plaza. Y la policía estaba defendiendo la plaza, defendiendo entre comillas, no quería que llegue la gente. Entonces hubo unos intentos gigantes para poder llegar. Y la clase activista... Al final del día del 25 ya no querían seguir más, porque claro, según el acuerdo político y la discusión y la decisión de la asamblea, era una mani de unas horas y ya está, hay que desconvocar la mani, hay que volver a casa. Eso salió mucho mejor de lo que hemos imaginado, tenemos que volver a analizar, reflexionar, no sé qué, no sé cuánto. Y fueron la gente de la gente que siempre eran la gente normal, entre comillas, ¿no? La gente
de
que
la
no
calle.
Son activistas, que dijo, no, a ver, después de tantos años logramos tanto, pues no vamos a volver a casa, después de tantos heridos, heridas, detenidos, detenidas, mártires, ¿vamos a volver a casa? Pues no. Y de hecho, de mis conocidos y conocidas, hay bastante peña que han dicho, no, esto es una locura, yo vuelvo a casa a hacer una asamblea pequeña con mi grupo y pensar lo que... Y ha sido la sorpresa que la revolución siguió sin nosotras, las activistas. ¿Sabes? Pues eso.
Como debe ser,
¿eh? Como debe ser, ¿no? Como debe ser, exacto. Pero cuesta, ¿no? De dar el poder protagonista de nosotras a las insurgentes activistas.
Las que llevamos tanto tiempo trabajando, claro, en ese tema.
Claro, es que tenemos algún tipo, ¿no?, de derecho histórico a liderar.
Hombre, ¿qué pasa? Que todo el mundo es objeto político menos los activistas.
Exacto. Eso, pues empezó el tema de Egipto y allí salió el tema tan surreal para mí, porque Mubarak por 30 años era uno de dos gobiernos, de los únicos dos gobiernos democráticos en el Medio Oriente. Los dos gobiernos eran Israel y Mubarak, para dar un poco de idea de qué gobierno estamos hablando. Para Europa y para los Estados Unidos, Mubarak e Israel eran los democráticos que no hay que no dejan los el fundamentalismo musulmán que crezca, no sé qué, son muy así amables con el occidente, todo eso. Y de golpe, así de por una sorpresa, Mubarak directamente, un dictador, no sé qué. Y yo creo que por una vez en mi vida voy a decir gracias a Israel, porque
entre muchas comillas, ¿no?
Entre muchas comillas, porque por una vez han sido súper, súper, súper sinceros. Porque Netanyahu fue el único presidente hasta el último momento de Mubarak en el poder diciendo, no hay que criticar a Mubarak. Mubarak es nuestro amigo. Entonces, lo único que fue sincero, porque, por ejemplo, la señora Hillary Clinton... que era, bueno, que tiene ya álbumes de fotos que pueden llenar, no sé, 8 cuentas de Facebook, con Mubarak sonriendo y dando abrazos y besos y no sé qué, por su estancia. Y todos los presidentes estadounidenses que pasaron en 30 años tuvieron fotos de risas y abrazos y saludos con Mubarak. Y de golpe ya es como, ay, no, es un dictador, estamos preocupados, no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo con Europa. De hecho, Europa también es interesante hablar de que la Unión Europea no reaccionó claramente hasta que el Museo Egipcio se puso en peligro. Allí ya entró un poco el pánico de rollo, las momias, ¿qué va a pasar con ellos? Que me parece bien, otra vez que yo, bueno, tengo parte de artista que claro quiero defender a la arqueología, a la momia, pero bueno, mientras que hay momias y hay gente que están siendo asesinadas y no nadie le va a momificar, me preocupa el tema un poco.
Igual estaban preocupados por sus viajes de verano.
Claro, ¿no? Exactamente.
El turismo ahí. Yo quería decir una cosa, porque antes hablábamos del... Es que viene al hilo de esto, porque cuando hicimos el programa aquel sobre las revueltas, en realidad no hablábamos de las revueltas allá, hablábamos de la perspectiva que se tenía de aquí, de las revueltas allá. Y siempre
criticamos mucho, por ejemplo, la cuestión del exotismo, esa cuestión como que se nos vendía muchas veces, que era el mayo del 68 allá, que ahora los, por ejemplo, los tunecinos se habían dado cuenta de que vivían en una dictadura. O sea, la imagen que daban los medios era totalmente deforme, ¿no? Y justamente nosotros también ya empezábamos a ver, por ejemplo, este cambio de estatus de lo que antes habían sido gobiernos amigos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La locura aquella que de Libia, José María Aznar recibiendo dos caballos, ¿os acordáis? Y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo había? Claro, como la cuestión que también es muy, yo creo que a nivel de comunicación, las noticias que le llegan de Occidente, por ejemplo, a la gente que esté en la plaza, deben ser, bueno, una, o sea, si las leen, se creen que esta gente no tiene ni puta idea de lo que están hablando.
Pues es así un poco la idea en la plaza, del rollo, la gente fuera no tiene ni idea de lo que está pasando aquí, porque, claro, aquí la gente pensaba, de rollo, ay, qué bien, la gente en Túnez o la gente en Libia o la gente en Egipto ahora se dieron cuenta que vivían un bajo régimen mal. Es que fue al revés, la gente ya se ha dado cuenta desde el primer momento que Mubarak subió al poder, desde el primer momento que Nasser subió al poder, y había grupos que luchaban contra este régimen. Y había, bueno, desde Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch, hasta todos esos grupos internacionales, hicieron informes e informes e informes sobre las violaciones de derechos humanos. Pero fue los únicos en el mundo que de verdad se dieron cuenta ahora eran los gobiernos europeos y estadounidenses y la comunidad.
Los gobiernos europeos y estadounidenses, a base de una serie de reclamos fuertemente visuales y auditivos y sonoros provenientes de plazas y calles, no, pero un poco la ciudadanía también en este sentido, ¿no? Claro. Esta repercusión de la opinión publicada, ¿no? De la prensa, de la visión, ¿no? Que se da allí, que de repente fue como un despertar.
Pero también otra de las cosas que comentábamos en su día era como precisamente que los gobiernos y los media occidentales, bueno, no sé si Egipto está muy en Oriente, total, está aquí al lado, pero bueno, Libia está aquí al lado, pero bueno, es igual, se usa eso de occidentales y orientales. Sí. De hecho, Magreb quiere decir occidente, ¿no? Es que sí, es absurdo. Sí, sí. Pero en fin, en los medios y los gobiernos de aquí hablábamos de que tal vez están señalando el hecho político, digamos, en cuanto a gobierno, de que sean dictaduras, de que no sean regímenes democráticos, para soslayar la realidad que hay debajo, que es una realidad social, de condiciones económicas, de... No, hablamos, igual hablábamos más del caso de Túnez, pero claro, era como, no, el inicio de la revuelta en Túnez fue de carácter social, económico, por el paro, por la carestía de los alimentos, tal. Y claro, y el señor este que era un dictador resulta que era el más fiel seguidor de las doctrinas del FMI. O sea, que no es, o como decías, ¿no? El armamento que está usando la dictadura egipcia para reprimir viene de Occidente. Claro. Bueno, de Occidente. Eso tengo otra vez con todas las comillas. Sí. Hablamos también de eso, ¿no? De cómo es eso, y como lo decías tú, ¿no? Sacrificar esa cabeza que era Mubarak para que todo siga igual.
Claro, es...
Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a adelantar el punto 4. Porque nos estamos yendo absolutamente, cosa que a mí me parece estupendo, por algo estamos en el Rizoma Malinowski, y vamos a hablar de esta crítica a los gobiernos y también crítica a los activistas de fuera, ¿no? De esta crítica a Europa, que a ti, Europa, también con todas estas comillas, bla, 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 blu, blu, no la de los 25, ni la de los 4, ni la de los 3, sino este punto...
El continente con una historia de colonial más siniestra de...
Exacto.
En África, bueno, en África y en Asia.
Bueno, ya vive en América.
No, pero es verdad.
Sí,
pero,
sí,
pero
claro,
es verdad.
Por
o sea,
eso
las
vamos
relaciones
a hablarlo.
Entre los gobiernos europeos y todas estas dictaduras son. O sea, es que es
las relaciones entre las dictaduras europeas y todas las otras dictaduras, ¿quieres decir también?
No,
vale,
pero...
Porque vamos a mirar la paja en el ojo propio,
pero,
también. En
claro,
esto.
Claro, pero y aludiendo a lo que decía el profesor Bacterio, o sea, se habla de dictaduras y esto, pero no se habla, por ejemplo, de los intereses económicos que tienen, digamos, gobiernos, o sea, personas de gobiernos, de democráticos de Occidente en estos países.
Y cómo acaban hablando de dictaduras para luego poder seguir protegiendo nuestros intereses, claro, a través de estos tipos de gobiernos de transición, de juntas militares, etcétera. Pero ahora me gustaría dar un poco el espacio a que nos expliques un poco esta rabieta que llevabas tú también con este concepto tan amplio que es Europa.
Claro. Primero es como primer título, La Primavera Árabe, ¿no?
Oh.
Esto
ya se, ya
no
la
es
rabia.
Como me provoca vómito, rabia, a mesal, ¿sabes? Es como, es, para mí es peor de cualquier gas lacrimógeno que me puede tirar la Junta Militar en Egipto. Porque primero, es cuando lo escucho, noto que, hostia, la primavera acaba en 3 meses y viene otoño e invierno, eso quiere decir, viene la mierda otra vez. Eso. Yo creo que ha sido como un poco de mensaje de rollo, vale, oye, árabes, que lo vais a pasar muy bien ahora, pero no os olvidáis que la mierda va a volver pronto. Y estamos trabajando, que es muy sincero de, por su parte, ¿no?, de los gobiernos europeos norteamericanos.
Como que vais a florecer un rato, pero ya marchitaréis,
claro,
¿no?
Ya vuelve la caña en un rato. La segunda cosa lleva un exoticismo de lo que está pasando allí, que yo creo que genera una sensación negativa aquí. Porque la primavera, supuestamente, es una cosa tan bonita, no sé qué, todo alegre, todo así súper bonito, mientras que la revolución es bonita, pero en otro sentido. La revolución es bonita, pero es dura, te machaca, te quema, te hace perder mucha gente querida, te hace a ti arriesgar muchas cosas como tus ojos, ¿no? Tengo 2 amigos que perdieron el ojo en los últimos 10 días, ¿no? Que ya no van a ver jamás en su vida. Hay esta parte que aquí en la cabeza de la gente que, con quien hablé, claro, no con todo el mundo, en mis amigas y amigos de los movimientos sociales, llega un poco, genera un poco de sensación emocional así de rollo, ay, que nos están deteniendo, qué miedo aquí, no sé qué, porque la primavera supuestamente no lleva todo eso, o la primavera está allí y aunque lleva alguna tormenta, pues está allí, entonces aquí no va a pasar una tormenta, no sé, genera una sensación de alienación, se dice alienación, de lo que está pasando, ¿no? Porque aquí estamos en invierno ahora, mientras que en Egipto sigue la primavera.
Y estetización, o claro. Sea, es que es la cuestión es que al venderte el rollo este del mayo del 68 en los países árabes, claro, se deja de lado pues que hay peña que muere, que hay peña que hay enfrentamientos todos los días, no es un día, es todos los días. Entonces, claro, eso, y hay sangre, oye.
Sí,
y
sí,
esto
sí,
es
sí.
La... Pero perdón.
No, guay, que eso. Primero, eso es la primavera, ya hemos acabado. La otra cosa es tanto hablar de represión, mientras que, por ejemplo, cuando yo estuve allí en los meses que pasé en Egipto, en exactamente el 28 de junio encontramos bombas de gas lacrimógeno comprados en abril, manufacturados en abril, ¿sabes? Y claro, era rollo, a ver, se derrocó a Mubarak en febrero. Entonces, supuestamente, en una época de transición democrática, como nos la venden, ellos están vendiendo gas lacrimógeno a esta transición democrática. Y te hace preguntar, ¿por qué vendéis gas lacrimógeno en una transición democrática, supuestamente? ¿Por qué vendéis gas lacrimógeno a un país que, supuestamente, después de 60 años de no poder manifestarse, está pudiendo manifestarse? Y la otra pregunta, ¿por qué vendéis un gas lacrimógeno tan duro y tan tóxico y tan... todo, ¿sabes? Que no lo entiendo. Para mí es un ejemplo muy así claro de cómo los gobiernos europeos y norteamericanos están tratando el tema.
Y cómo los mercados no tienen conciencia, ¿no? Un poco de, o sea, capital, gobiernos, mercados...
El capital no huele.
Claro. Y la otra cosa es como, por ejemplo, este gas lacrimógeno, porque hubo la pregunta esos últimos 10 días, ¿de dónde sacan tanto dinero? Por ejemplo, una de las bombas que me mandaron, una foto de ella, la miré, la busqué por internet, y valía $19, ¿sabes? Y era rollo, para tirar tantas bombas en 5 días sin parar, 24 horas, si solo de esta bomba, que era la más así, menos guachi, $19. Entonces, ¿de dónde sacan todo eso? Era rollo, no, descubrí que había... como empresas de crédito que gestionan las exportaciones de esos países a no sé cuántos años en cambio de armas represivas que se venden de aquí y de Europa, por ejemplo, el país así que fue más conocido en los últimos 10 días por vender gas lacrimógeno era Italia, ¿sabes? En el momento era rollo, vale, está aquí al lado, están mandando sus 2 gas lacrimógeno hasta allí. La otra cosa es la rapidez en que la Europa y los Estados Unidos tuvo en ir directamente a la Junta Militar para hacerse fotos con ellos, dándoles apoyo y decir todo tranqui, no sé qué, es una transición democrática, es una transición no sé qué, que estamos muy felices que no habéis disparado al pueblo como han disparado en Libia o como está haciendo Assad, no sé qué. Entonces ha sido directamente rollo, uff, súper rápido, se fueron allí. Mientras que la gente de allí estaba mandando correos todo el rato hablando de, por ejemplo, lo que llaman, entre comillas, muy importante, las pruebas de virginidad contra las detenidas mujeres, las mujeres detenidas, ¿no? Que eran una forma de represión, pero para mucha gente, por ejemplo, para Hillary Clinton era forma de, no, es que quieren asegurar que las chicas no fueron violadas y no sé qué. Claro, no fueron violadas, pues les mandamos un soldado que les mete tres dedos en el coño en frente de 8 otros soldados con cámaras, con todo eso, que ningún tipo de intimidad, y allí para ver si no fueron violadas. Si eso no es una violación, no sé lo que voy a llamar. Si eso es una forma para asegurar que la chica no fue violada, bueno, no sé cómo vamos.
Y toda la exotización, ¿no? Del decir, esto que aquí nos parece una barbaridad, allí es
claro,
una garantía de seguridad.
Sí, de hecho, todavía lo llama prueba de virginidad, ¿no? Y me parece indignante.
Asumiendo,
¿no?,
que todas las mujeres son vírgenes,
claro,
es lo primero.
Sí, es como, además, no es una prueba de virginidad, porque eso, cualquier tonto en el mundo puede saber que meter tres dedos no es una prueba de virginidad, es una violación, es un acoso sexual, es una violencia de género. Entonces no me lo vendes con un nombre bonito como la primavera árabe, porque tenemos pruebas de virginidad. Es un acoso sexual, es una forma de represión. La otra cosa que me provocó mucha rabia hacia Europa, entre comillas, el norte de América, eran los primeros días de la revuelta, mientras que la gente estaba muriendo en la calle. Los aeropuertos estaban petados de gente, ¿no? En el Suez, en Garda, en Luxor, en el Cairo, de gente. Bueno, solo hace mirar los vídeos de TV3 para ver los pobres europeos, europeas que quieren salir de Egipto corriendo. Y el momento que calmó todo, pues ya vemos la cantidad de europeos y europeas haciendo fotos con la bandera egipcia en medio Plaza Tahrir. Y una cantidad ridícula de gente que solo quiere entrar a la plaza para hacerse foto allí. Que eso, vale, me parece guay, pero igual tomamos un momento para reflexionar un poco sobre nuestro papel de rollo. Ay, están enfrentando una dictadura, ay, no sé, igual suben los hermanos musulmanes, igual sube un régimen comunista, igual no sé qué, tenemos que salir del país lo antes posible porque nuestras vidas están en peligro. Y cuando está todo calmado, entre comillas, para ellos y ellas, pues volvimos a hacernos fotos, a hacernos allí los megawatts. Yo estuve en la Plaza Tahrir, ¿no? El otro punto es el papel que estamos jugando hoy. Porque desde allí hay muchísimas ganas de construir lazos con los movimientos sociales internacionales. Hay muchas ganas de conocer, de contactar, de dialogar, de compartir luchas, ¿no? La gente allí lo vive de verdad, su rebelión o su revolución, como parte de lo que está pasando en todo el mundo. Aquí se vive, pero no se manifiesta en acción, ¿no? Por ejemplo, la concentración que hemos hecho el viernes, después de mucha difusión, éramos 20 personas, ¿no? Y eso ya está pasando algo muy grave allí. Entonces no os cuento si no había algo grave pasando, como 40, más que 40 muertos en 10 días. Igual estaremos 2 personas. Y la gente allí se sorprende un poco de esta relación, porque, por ejemplo, cuando pasó la acampada a Barcelona, o las acampadas en todo el estado, se convocó una concentración en frente a la embajada española. Claro, no vinía mucha gente porque estaba la acampada en Tahrir, pero en Tahrir había muchas pancartas de rollo, ah, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Y hablando con la gente española, catalana, vasca, gallega, lo que sea, que vive en el Cairo, en la concentración frente a la embajada española, la gente decía, no, no, es que nosotros no nos vamos a meter en la Plaza Tahrir porque es una cosa local, que no queremos intervenir, que no queremos no sé qué, es una cosa propia suya, no sé qué, no sé cuánto.
Suya de ellos.
Sí, de ellos. Era reo, pero vale, tú, por ejemplo, llevas 8 años viviendo aquí, ¿no te crees que es como, yo creo que lo mismo con la acampada de Barcelona, es mía, viviendo 7 años en Barcelona, pues aquí la Cámara de Tahrir es tuya también, viviendo 8 años en el Cairo. Pero la gente se quería como un poco mantener el suyo y el nuestro. Y eso, se acabó mi rabia con Europa. Hay mucho más, pero... igual... Ah, el tema del velo. Quiero hablar un poco del velo, porque eso me preocupa, como hemos hablado de en las fotos de la representación de las mujeres. Por favor... yo personalmente estoy en contra de la imposición de cualquier cosa sobre cualquier persona, sea mujer, hombre, trans, queer, lo que sea. Pero no entiendo no la entiendo en una manera que no sea racista el tema del velo, ¿no? Porque, claro, es una imposición a las mujeres y siempre nos preocupa, el velo en Egipto, se suben los hermanos musulmanes, el velo que va a pasar, que no sé qué. Y no hablamos para nada sobre la cirugía plástica en Europa, ¿sabes? Eso, por ejemplo, no es una imposición. El velo, yo no conozco a ninguna persona de mi círculo social, tengo de mi familia, de mi gente que lleva el velo, que fue como pegada por llevar el velo. Igual fue convencida con el velo a través de carteles, telenovelas, círculos sociales, vecinas, amigas, todo eso. Eso es exactamente lo mismo que pasa con la cirugía plástica y la anorexia en Europa. Pero no hablamos. Eso no es una forma de deprimir a la mujer. Eso es una forma progre para que la mujer sea más libre, supuestamente más dueña de su propio cuerpo, mientras que grupos como el Viernes manifestándose claramente contra el aborto, contra el derecho a decidir. Eso no se habla. Se habla del fundamentalismo musulmán, pero no se habla del fundamentalismo cristiano. Egipto, los hermanos musulmanes nos dan miedo, el Vaticano es tan amable, mientras que hay tantos casos de pederastas y acosos sexuales, y violaciones, y corrupción, y matar a gente indígena en miles de personas, pero todavía no nos da amenaza, no nos hace sentir peligro, y punto, se acabó.
Yo no recuerdo en cuál de las ocasiones en las que has podido hablar del tema de Egipto, comparabas de que en el fondo cierto fundamentalismo islámico musulmán, como sería el de los hermanos musulmanes, sería comparable a los demócratas cristianos en Europa. Es decir, uh-huh, que Durán y Lleida no es muy diferente, uh-huh, de lo que serían esos partidos que tanto miedo dan en Europa, ¿no?
Sí, para nada. Yo, por ejemplo, para mí, los hermanos musulmanes son fundamentalistas musulmanes, que yo estoy totalmente en contra de ellos, pero al menos no son racistas, ¿sabes? Es como si miramos aquí el fundamentalismo cristiano se mezcla mucho con el racismo, la xenofobia, ¿sabes? Es una cosa, para mí es mucho más peligrosa porque va mucho más allá de la religión y el fundamentalismo religioso, ¿sabes? Allí, vale, queremos matar a todas las maricas y todas las lesbianas y reprimir a todas las mujeres, pero no van haciendo a todos estos... Y también a los inmigrantes y a la gente indígena, a la gente... No hay este paso más allá en el fundamentalismo y la violencia del discurso.
Como lo hay aquí.
Sí.
Yo, bueno, se nos ha ido el tiempo y nos queda como
un cuarto de hora. 10 minutitos y dejamos un poco de tiempo a los majaras.
Sí, pues entonces si nos quedan 10 minutitos, pues si nos importa prescindir de pausa musical, me gustaría un poco que ya que has tomado también así para cerrar este capítulo de repaso de algunas cosillas que le echaríamos en cara a Europa, el tema del velo, el tema de la mujer, me gustaría que hablases un poco del proyecto un poco que está realizando, que estáis realizando con más personas, de documental, de trabajo documental alrededor de las mujeres en la revuelta, en la revolución, así, si nos podrías dar 4 pinceladas y,
pues eso,
y un poco qué interés y por qué y todo esto.
Sí, estamos haciendo un proyecto que se llama Palabras de Mujeres de la Revolución Egipcia, que hace poco alguien me dijo que se considera un tipo de videoantropología. Mira, que me pareció muy interesante, que tiene un nombre así tan glamoroso. La idea surgió del tema que, como yo personalmente, como una persona trans mariboyo, noto que siempre hay falta en nuestra historia, ¿no? En nuestra, o como llamamos en los círculos queer feministas o trans feministas, nuestra hair story, ¿no? Del inglés de hair story. No existimos en muchos cuentos de la historia, no existimos en muchas documentaciones a nivel histórico.
Y si existimos es para deformarnos.
Claro. Existimos, no, claro, digo que no existimos de una manera positiva o rol, sea positivo o negativo, lo que hemos jugado, pero realmente no inventado y para defamarnos. Pues de allí surgió la idea de que lo que está pasando en Egipto es un punto clave en la historia y va a ser un punto clave para muchos años por venir, y teníamos miedo que el papel de la mujer se olvide de esto intencionalmente o no, según el patriarcado, el sexismo, macho, podemos hablar mucho de eso. Entonces, lo que estamos haciendo rápidamente son una serie web de 48 capítulos de entrevistas con mujeres que participaron en una forma u otra en la revolución, en la plaza o fuera de la plaza, reflejando un poco el ambiente feminista, sin etiquetarlo así con feminista, pero un poco la historia de las mujeres, básicamente. Pero para dar ejemplo, no estamos hablando solo de con mujeres que estaban luchando en la plaza, pero por ejemplo con madres que dejaron a sus niñas de 14, 15 años bajar a la plaza, dormir allí, participar allí y todo eso, para un poco dar un abanico de todo lo que está pasando. Está en YouTube, se pueden ver los primeros tres trailers. Si ponéis Herstory, H-E-R-S-T-O-R-Y-E-G, Egipto. Allí, si buscáis, yo creo que saldrán los tres trailers y bueno, están subtítulos en inglés y pronto estarán con subtítulos en castellano. Ahí eso. No va a ser un documental que lo podéis ver el domingo por la tarde, porque son 48 entrevistas de chapa.
No, porque estaréis escuchando al Rizoma Malinowski el domingo por la tarde.
Claro. Vale, no el domingo por la mañana. Va a ser como una cápsula histórica, un documento histórico para guardar allí para gente que quiera hacer investigaciones, estudios, lo que sea. Entonces no es una cosa que le veis el domingo por la mañana.
¿Pero se va a poner acceso abierto o así?
Claro.
Tú puedes ir consultando capsulitas cuando también te apetezca, claro. O sea, llegando a estas historias, accediendo a estas palabras de estas mujeres de forma también incluso aleatoria, ¿no? Un poco...
Sí.
No hace falta tomárselo como me voy a ver un documental, sino apetece saber un poco, ¿no?
Claro, cada entrevista va a ser máximo, bueno, va a ser entre 10 y 15 minutos según cada persona y van a estar allí separadas. Por eso queremos hacerlo separadas, porque tú entras e igual estamos todavía desarrollando la página web, que se puede buscar con palabras claves, pero yo quiero saber más sobre feminismo radical. Quiero saber una, por ejemplo, la tema así que yo creo que va a tener mucho va a ser muy popular en Europa, mujeres con velo, ¿no? Luchando en la plaza.
Sí.
Ir haciendo cosas así, ¿no? Que la gente, tú puedes consultar la entrevista que quieres, según los temas que te interesa dentro de la historia de las mujeres.
Y cómo de tiempo, cómo lo lleváis, para cuándo calculáis que podrá estar, para darle un, o sea, que si la gente lo empieza a buscar ahora, que no se desespere, que ya llegará.
Mira, lo que estamos haciendo ahora, empezamos, pero se nos acabó el dinero, estuvimos haciéndolo en nuestros propios bolsillos, pero con el trabajo en la plaza, la falta de trabajo ahora mismo, porque todo el mundo está en la plaza o haciendo cosas, no nadie está generando ingreso, entonces paramos, tenemos solo los tres trailers. Y ahora esperamos, en la semana que viene nos llega la respuesta de algunos grupos que nos van a dar un poco de dinero y esperamos para decir algo que a principios de enero, si todo va bien, van a empezar a salir los capítulos. Y serán dos capítulos por semana para una temporada de 6 meses. Entonces ya os avisamos al programa. Que
claro, y hacemos así de la web y todo.
Claro, y estarán en inglés y en castellano hasta ahora. Van a estar los vídeos.
Si queréis encontrarlos, ¿no? Recordarlo otra vez en YouTube, Herstory, Egypt en inglés con Y. Que sí, que salen. Me estaba comprobando. A veces cuando dices eso de buscar, pero sí que están ahí.
Oye, no sé, es que nos han quedado ahí
miles de cosas.
Lo sabíamos.
Si no hemos hablado de la plaza, ni de las cárceles, ni de los hospitales.
Bueno, ha quedado ahí, digamos, hemos quedado en más explicando unas cuestiones de contexto. No, más que digamos hacer un análisis microfísico de la plaza, que de todas maneras, o sea, no sé, todo el que se acerque un poco a esta temática también, digamos, puede intuir el nivel de complejidad al que nos enfrentamos, porque estamos hablando de que a lo mejor en un momento se juntan 100.000 personas allá para enfrentarse al ejército y a la policía, ¿no? Entonces eso es solo organizar eso, solo esos niveles de organización, bueno, eso ya es pues tremendo. O sea,
o vivir con eso desorganizado.
Exacto.
O, claro, bueno, ese nivel... caótico que seguro que hay, pero al mismo tiempo es un caos organizado. A él me refería un poco, sí. O sea, yo lo vi en el documental, es que no recuerdo el título, pero sería Plaza Tahrir o
no Bestan, que no sé cómo Bestan. Es en
Erhal.
Erhard. Recuerdo, por ejemplo, no sé, escenas de una señora recogiendo piedras y subiéndola a un puente, pues solo el nivel de organización del armamento, digamos, lítico, pues para tirarlo, ya eso ya era un nivel, digamos, un pelín, bueno, interesante, bueno, a nivel antropológico.
Antes que continúe, una cosa, ¿podríais referenciar un poco este documental? Si se puede encontrar en algún sitio, si está haciendo proyecciones, si hay
proyecciones algo. Sí, sé que lo iban a pasar también en el Ateneo de Baicarca, en la Bodega Riera, que ahora, y sé que iban a hacer un pase, pero no te sabría decir, sé que es este mes, pero no te sabría decir el día.
No están, yo sé que no está en internet, hay el tráiler solo, pero bueno, yo lo recomiendo mucho. El Marc hizo un trabajo muy, muy, muy importante, muy interesante, porque también es un documental sin análisis forzado europeo, ¿no? Es un documental que muestra exactamente
imágenes en bruto.
Lo que
yo,
pasa,
por ejemplo, es lo que me parecía interesante, ¿no? Primero, además hay este punto de que está dentro, la cámara está dentro, y eso ya en sí mismo tiene una fuerza pues tremenda, pero luego además, bueno, pues que no tiene el punto de querer tampoco situar ideológicamente al espectador, sino que son imágenes de esa inmensidad del tumulto este que es en lo que se convierte la plaza. Por ejemplo, no sé, yo pensaba en unas imágenes de hay un momento que intentan entrar unos promubaraks y se da ahí un choque, pero a pedrada limpia. Entonces, claro, eso es. No, es un tumulto, o sea, en realidad. Y realmente es interesante. El trabajo yo me parece destacable.
Si queréis saber más sobre este documental, el blog, bueno, es como la opacidad de momento un poco provisional, donde podéis consultar. Bueno, ver algunos vídeos, imágenes. La verdad es que estaba buscando si había algún tipo de agenda para ver dónde se puede ver el documental, pero bueno, aquí sí que podéis encontrar tanto el mail de Marc como bueno, otras maneras de contactar. La dirección es erhal, E-R-H-A-L, guión, tahrir.blogspot.com.
Y hay el blog de Marc, Egipto Barricada.
Sí, exacto.
Que es también. También Marc está allí ahora. Que espero que se está cuidando bien y bueno, está escribiendo a menudo desde allí y yo, bueno, os aconsejo que sigáis el blog que queda bastante informado.
¿Puedes repetirlo?
Es que no lo quiero decir mal porque
Está barricada. Sí, espera, es que ahora estaba no sé dónde y sí que me salía el otro blog es egiptabarricada.blogspot.com. Sí,
correcto. Vale, igualmente todas estas referencias intentaremos aunarlas para ponerlas en nuestro propio blogcast para que, bueno, lo que no se haya entendido, pues podáis estar un poco las que estáis tecnologizadas a un clic de todo ello. Y bueno, un poco a mí me sabe, como mal que nos hemos dejado 40.000 cosas, o sea, muchísimas, pero más que nada, que encontrábamos interesante dar todas estas herramientas para tener un espacio desde el que pensar, pues todos estos inputs de información que nos llegan absolutamente descontextualizados, sin, ¿no?, toda esta, que te llega una noticia y realmente no sabes dónde colocarla, ni en qué contexto colocarla, ni exactamente qué te está pasando, ¿no?
Y además es algo muy cruel de la actualidad, que tenemos la revolución en el Cairo con la prima de riesgo y una semana está la cosa muy candente y encuentras un mogollón de información y otra semana pues se queda diluido, ¿no? Y eso también es una cuestión muy injusta de los medios europeos, ¿no?
Claro, por eso yo aconsejo seguir. No, en el Twitter está bastante, bueno, no es un anuncio para el Twitter y para tenerlo claro, la revolución no se hizo por el Twitter ni por el Facebook, pero es una herramienta de los que está utilizando. Entonces, en el Twitter seguir el hashtag Egipto o hashtag Egypt y hashtag Tahrir, que ahí hay noticias actualizadas al minuto, 24 horas, 7 días a la semana, y ya hay más gente que está traduciendo al castellano, entonces ya buscando el hashtag Egipto ya salen noticias sobre lo que está pasando allí.
O sea que hay una manera también de, aparte de las radios lliuras, que es algo que nos gusta decirnos a nosotras mismas,
claro,
hay otros medios vía los cuales pues toda esta serie de blogs, esta serie de microblogging como es el Twitter o así, en el que podéis vosotras mismas acceder a todo lo que está pasando, y os alentamos a que a lo largo al menos de esta semana, ¿no?, estéis alerta y oye, que si hay cazoladas, pues oye, que os suméis
Claro que sí.
Sí, por favor.
¿Hay alguna otra cita así prevista o el
sí, me
la vorágine?
La cosa es que yo después del viernes, porque ya era como la número 10 que intento con un grupo de gente organizarla en Barcelona y nunca logramos llegar a más de 30 personas, aunque estamos bastante conectados a los diferentes grupos de dentro del movimiento, los movimientos sociales. Entonces hoy por la mañana me llamaron para preguntar si hacemos otra cita esta semana y yo personalmente estoy un poco desesperado con la escena de apoyo en Barcelona, pero igual surge algo, yo voy a ir, espero que la gente reactúe, sobre todo para darles un poco de apoyo, porque le estamos mandando las fotos y ayer nos mandaron las fotos y nos daba un poco de... Estamos intentando hacer como un fotomontaje para que parecemos un poco más. Porque claro, poner la foto de 20 personas enfrente de fotos de... No queremos ser 1000, pero a ver, como 60, 70, espero que podamos llegar, ¿no? Eso. Que espero que vengáis a apoyar.
Ahí estaremos. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Aporrean la puerta ya los majaras que empiezan con su programa. Y bueno, que ya sabéis que este programa lo podéis escuchar, este y los anteriores, en el rizomarinowski.contrabanda.org, que si nos queréis mandar un mail para proponer, consultar o lo que sea, rizoma@antropologias.org, y que volvemos dentro de 15 días con algún otro tema, que no sé ahora si...
¿Te tocaba uno de cine?
Sí, hace tiempo que no hacemos un par de cine.
Que no...
Tocaba uno relajado.
Uno de polis y cacos, tocaba.
De estetización de la represión y la violencia.
Ay.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Tafanera, por venir.
Un gusto,
ha estado muy interesante, la verdad que sí.
Y solo nos queda que usted diga eso que dice siempre.
Hacer rizoma.